Dios te salve, Reina y
Madre, Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos
los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas. Señor Jesucristo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder del cielo que ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu
y se renovará la paz de la tierra.
Dale, Señor, el descanso eterno
y busca para ellos.
Especialmente por el Padre Ismael, que descanse en paz.
Así sea.
Por Lupita, para que el Señor los tenga en su santo reino. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
¿Cómo se le dice a una persona que no sigue instrucciones? En la escuela, en casa, en una sociedad. Desobediente. Y esa desobediencia redunda en qué índole de actitudes. Irresponsable, pero la palabra que estaba buscando es esa. Rebeldía. ¿Por qué hubo un momento en que se pretendió vender la idea? Sobre todo fue un eslogan muy, muy recorrido en los años 60, 70, ¿no? La época de los hippies, de la revolución sexual, de las drogas, ¿verdad? Que había que ser rebelde. Y después se generó una generación, qué curioso, ¿no? Rebeldes, ¿alguien se acuerda?
Sí, claro.
Como tu generación, Fito. No, no es cierto, ¿verdad? Pero bueno, antes ya sé, ¿verdad? Rebelde sin causa. Es que al final y al cabo, aunque tú andes de rebelde, hoy decimos otra clase de sinónimos, andas de picudo, andas de contra, ¿verdad? Andas dando la contra en todo. Siempre se ha distinguido, pues, la rebeldía por terminar siendo una actitud que no produce absolutamente nada. Porque aún aquellos que aparentemente por rebeldía llevaron a cabo una revolución, sabemos que todo eso prácticamente en la historia de cada país está lleno de muchas mañas, de mucho enredo, y de una narrativa completamente falsa, ¿verdad? En la mayoría de los casos, ¿verdad? ¿Por qué toco este tema? Porque existe una muy extraña conducta en el ser humano de que pareciera que tendemos a ponernos en contra de las instrucciones que son apropiadas, ¿verdad? Si tú le das una instrucción a una persona y esa instrucción va encaminada a hacerle el bien, de alguna manera el mal se convierte en una especie de jugada que le puede ser más atractivo. Clásico ejemplo, por mencionar alguno típico de la adolescencia. ¿A las niñas les gustan los niños buenos o los niños malos? ¿Verdad?
Sí, malos.
El otro día le preguntaban a una muchacha, ¿y a ti cómo te gustaría un hombre? Y daba características de los fenotipos de los hombres del día de hoy. Decía, rudo, fuerte, musculoso, tatuado, ¿sí? Nunca se mencionaba ningún estilo de conductas que al fin y al cabo le iban a propiciar un bien a esa persona, si fuera su pareja, ¿verdad? Y no por estar hablando en contra de ninguna de estas características en sí misma está mal, ¿no? Excepto en una opinión muy particular, ¿verdad? Yo no estoy a favor de usar la misma ropa todos los días, ¿verdad? A veces el tatuaje es lo que a veces hace, ¿no? Que entiendo que para otras personas son y representan otra clase de valores, pues, ¿verdad? Si es que se le puede llamar así. Pero al fin y al cabo lo que quiero resaltar es que somos siempre llamados a lo prohibido, de alguna manera. Es una actitud de rebeldía interna. De ahí viene el concepto de que pertenecemos a una raza de naturaleza caída. O sea, por el pecado original, nuestra raza humana queda tendiente al pecado original, tendiente a caer en pecado. Somos frágiles. San Pablo va a hacer toda una retórica en una de sus cartas, tratando de entender por qué no hace lo bueno que quiere y lo malo que no quiere es lo que hace. Y todos nosotros somos ejemplos en eso, cotidianos. ¿Por qué cuando te propones hacer cosas apropiadas no las haces? ¿Por qué te gusta más la comida chatarra a veces que la comida nutritiva? ¿Por qué es más fácil quedarse echado viendo televisión que levantarse en la mañana a hacer ejercicio? ¿Por qué hay tanta gente que no trabaja de la manera apropiada y muy pocos cumplen con una disciplina y una normativa más estricta? Pareciera que sí es una generalidad, ¿verdad? Que tendemos a... ¿Por qué el pasto del vecino siempre es más verde? ¿Sí se acuerdan de esa frase, verdad? Porque al fin y al cabo termina siendo un acto de rebeldía, pues. No estás acorde, en concordia con lo que tienes, vives, experimentas, se te da. Y tiendes a voltear, checar, aspirar, involucrarte con situaciones que no son las propias. Hay un individuo estudioso, ahora en el marco de las neurociencias, muy interesante, que ya se los he mencionado, se me fue el nombre, Sigmund. Ahorita me acordaré el nombre de pila, se me fue, Mariano Sigmund. Y este hombre es un doctorado, ¿verdad?, en ciencias neurológicas, enseña en universidades muy prestigiadas en Estados Unidos, y él ha desarrollado una serie de mecanismos y ha escrito algunos libros, y últimamente me regalaron uno de él, donde, por ejemplo, plantea la efectividad de las malas noticias. ¿Por qué las malas noticias? ¿Por qué los chismes? ¿Por qué las desacreditaciones, las fake news, tienen una popularidad por encima de las buenas noticias? ¿Por qué los negocios dedicados a la prensa, dedicados al mundo de los noticieros, venden más cuando presentan algo amarillista, conflictivo, ¿verdad? En términos de fricción humana, que cuando sugieres algo bueno? Inclusive, algunas veces en términos de negocios hemos también mencionado ciertas premisas de este tipo. O sea, ¿por qué siempre que hablamos de negocio hablamos de la parte mala, ¿verdad?, de los negocios? ¿Por qué siempre que hablamos de nuestra sociedad hablamos de nuestra parte mala? ¿Por qué siempre que hablamos de nuestra vida privada, familia, matrimonio, amistades? ¿Por qué siempre tendemos a la crítica? Y hay un 87% de preferencia en esta clase de diseño de morbo que parece que tenemos en la mentalidad humana para preferir lo malo. ¿Sí? Así, tal cual. Ahorita hay una moda en Estados Unidos que ha cobrado mucha popularidad en las redes sociales, etcétera, y es la tendencia a divorciarse por las mujeres de los hombres buenos. Porque un hombre bueno, un hombre trabajador, un hombre solidario, un hombre buen papá, un hombre que se queda en casa, ya es un equivalente a un hombre aburrido, ¿verdad? Y en fin, patología sobre patología se van sumando. Hay alguien por ahí que define que las mujeres necesitan una dosis constante de fricción, de problema para mantenerse interesada, funcionando. No nos vamos a meter en ese rollo porque en cada cabeza es un mundo y gracias a Dios el rebaño tiene de todo, ¿verdad? Pero sí afecta nuestro ser de discípulo, y por eso lo quería proponer como una introducción a la meditación. Hoy que estamos en la cuarta semana de Pascua, semana del buen pastor, Jesucristo, el buen pastor, identificar ¿por qué entonces no seguimos lo bueno? ¿Por qué si tú ya sabes que la sobriedad, la fe, la fidelidad, la salud, la disciplina son verdaderos virtudes que funcionan en torno a ser, ¿por qué tendemos a caer? ¿Por qué el hombre tiene la facultad, la debilidad, la vulnerabilidad de ser tentado? Es como si fuésemos en un ferrocarril y debiésemos de transitar por unas vías predeterminadas, pero de pronto el propio ferrocarril tuviera la opción de, por su propia cuenta, de intercambiar las vías, ¿verdad? Para tomar el rumbo que fuera. Y pasa así en la vida humana. Accidentadamente caemos en muchas cosas complicadas. Y me viene a la mente el texto este que había preparado para hacerlo complementario a lo que vamos a revisar el día de hoy. La famosa expresión aquella que dice, hay que ponerse el guarachi. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Digo, ya sé que nadie usamos en estos tiempos guarachis así como tal, pero sirve mucho ver el ambiente y el aspecto negativo de ciertas cosas para prevenir y jugar adelante, decimos. Dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 6, no se les va a olvidar, Hebreos 6, 6, dice, si a pesar de todo esto, de todo esto bueno, la revelación, la predicación, la palabra de Dios, la redención que Jesús ha obrado en nosotros, si a pesar de todo esto recayeron, es imposible renovarlos por la penitencia. Cuando vuelven a crucificar por su cuenta al Hijo de Dios y se burlan de Él. Si una tierra absorbe las lluvias que la riegan a su debido tiempo y produce pasto provechoso para quienes la cultiven, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce zarzas y espinas pierde su valor. Un poco más y la maldicen y terminarán por prenderle fuego. La segunda carta del apóstol Pedro tiene un texto complementario a esto. Dice, si después de haber recibido todas las bendiciones, volvemos a caer, pues somos como el cerdo, dice. No sé si recuerdan ese texto. Somos como el cerdo que recién lavado se vuelve a meter al lodo. O como el perro que después de vomitar se traga su propio vómito. Qué duras palabras, ¿no? Pero ¿quién de nosotros no encuadra eventualmente, ocasionalmente, miserablemente en alguna etapa de nuestra vida? Y es sumamente riesgoso esto, sumamente riesgoso que el mal pueda ser considerada una alternativa. La rebeldía puede ser considerada una actitud apropiada. Mañana que voy a ir a una secundaria a dar una plática, es más fácil ir a la cárcel que ir a una secundaria, créanme. Les pido su oración. Mañana voy a estar allá a las 9 de la mañana, ¿verdad? Con 350 depredadores. Y de repente ves esa situación y dices tú, ¿qué puedes decir, hacer? Hay que dejar que la palabra de Dios con su efectividad toque el corazón que se quiera dejar tocar. Porque la lluvia va a caer, como decía el texto. ¿Pero qué va a brotar? ¿Qué brota? Si tú riegas un pedazo de tierra y ahí no hay buena semilla, ahí nada más hay cizaña, que lo tengo pensado tocar ese tema, pues ¿qué va a brotar, pues? Cuando estás en una reunión y de repente surge el tema de una persona y de repente alguien, quizá con una prudencia distinta, dice, oye, ¿qué tal si mejor no hablamos mal? Pero ¿cómo que no? Si todo el mundo ya tiene los cuchillos listos, ¿verdad? Y empezamos con la crítica, la murmuración. O sea, no hemos querido entender que el principal impedimento para la conversión es que tendemos y tenemos una tendencia definitiva al mal. O sea, nadie se va a salvar por su cuenta. Nadie tiene la capacidad de producir de tal manera frutos en su propia vida que no ocupe de Dios. O sea, esa es la razón por la que necesitamos de Dios. Esa es la razón por la cual el sacrificio de Cristo en la cruz hace la diferencia para nosotros. Sin el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, estamos condenados al infierno. Aunque tú crees que te portas bien, pues. O tú crees que funciona. A veces de broma yo digo que el día que exista un chip donde podamos con alguna tecnología proyectar nuestros pensamientos de manera virtual, si todavía no existe aparentemente esta tecnología, aparentemente, pero alguna película tú habrás visto que de repente están trabajando ya en un planeta y naves espaciales y las mueven aquí y las ves como en un contexto tridimensional. Imagínate el día de mañana que te pongan ese chip y por donde vayas pasando, vayas proyectando lo que realmente piensas. Hay una manera de saberlo, ¿eh? A veces hay una manera de saberlo. El secreto lo planteó Jesús. Dijo, la boca habla. Entonces, tú quieres saber qué tendrá aquella persona en lo más íntimo de su corazón. ¿Qué le causará pesar? ¿Es confiable o no es confiable? Escucha lo que habla. Escúchalo. Porque de esa boca sale lo que tiene que salir, ¿verdad? Entonces vamos a proclamar el texto del día de hoy del Evangelio de San Juan. Y ahora sí vamos a hacer la reflexión en la línea que dejo.
Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Haz la prueba con un niño. Llega el tío con los sobrinos, qué sé yo, ¿verdad? Y de pronto el niño aparece en escena, llega un extraño, aunque sea pariente, habla, el niño sale corriendo, no se siente identificado. ¿Tú te acuerdas de algún personaje que te haya causado miedo cuando eras niño? No, pero ese era un personaje imaginario, ese no era real. Pero un personaje real, ¿verdad? Hay un personaje de muy alto nivel, aquí estuvo en nuestra diócesis, que yo recuerdo que cuando llegaba temblábamos de miedo, ¿verdad? Temblábamos de miedo. Y pasaron los años y después aparecieron algunas informaciones complicadas al respecto. El ser humano percibe, ¿verdad?, estas cosas. ¿Por qué algo te puede parecer extraño? ¿Qué es algo extraño para ti? Lo que no conoces, lo que no convives. ¿Qué es extraño para ti? lo que no te checa, aunque hay un dicho muy raro que dice que lo que no, que lo que te choca te checa. En ciertas cosas, pues no deja de ver, no es más que un reflejo de algo inapropiado tuyo. Pero algo que es extraño para ti, haz algo que no representa ninguna atracción para ti. O sea, un ser humano que conoce con claridad a qué se ve atraído, es un ser humano que puede conocer sus fragilidades, sus tentaciones y sus cosas, de verdad. Tú tienes que saber a qué te atrae. El Señor hizo una promesa: cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Cuando en el desierto, en el Éxodo, las serpientes, después de hablar en contra de Moisés y en contra de Dios, llegaron las serpientes y mordieron al pueblo, y el pueblo se empezó a morir por la... y empezaron a suplicar: hemos pecado contra ti, haz algo, pídele a Dios que interceda por nosotros. Moisés, todo angustiado, viendo la situación, entra al área de la oración del Señor, suplica, ¿verdad? Le suplica al Señor en el altar: ayúdanos, y le manda una instrucción. ¿Se acuerdan? Haz una serpiente de cobre, ponle en un bastión alto, y aquel que le haya mordido la serpiente y la vea, nomás por verla, se salvará. Cuando Jesús tiene un diálogo con Nicodemo en la noche, aquel diálogo muy complejo: sabemos, Rabí, que tú tienes que venir de parte de Dios, porque nadie que no venga de parte de Dios puede obrar esos prodigios. Sabemos que vienes de Dios, ¿verdad? Y empieza el diálogo. Yo te digo, en verdad te digo que si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Y empieza el diálogo. Y llega un momento en que Jesús menciona este diálogo teológico con un experto en la ley. Y le dice: así como en el desierto Moisés hizo la serpiente y aquel que la veía, ¿verdad? Así el Hijo del Hombre será levantado. Imposible a lo mejor de que entendiera la idea y que lo captara. Pero ¿qué nos está diciendo al final? Que si eres capaz de reconocer lo que... fíjense bien. Voltear a ver la serpiente en el palo de cobre, voltear a verla, era ver la causa de mi muerte. La serpiente representaba haberme alineado al mal, en la murmuración, en la crítica, en la rebeldía, me alineé al mal. Pero voltear a verla significaría: sí, cierto, yo tengo que ver con la serpiente. Pero el solo hecho del reconocimiento, voltear a verla era reconocerla. Todo el mundo conocía a una serpiente, pero voltear a verla era reconocer a la serpiente. En el Hijo del Hombre pasa lo mismo. Cuando, por eso dicen los santos que nadie ha cambiado y nadie se ha santificado más en la vida que aquel que es capaz y ha pasado su vida viendo, observando, meditando la pasión del Señor. Es algo que no hacemos nosotros. ¿Te acuerdas el tema de la película de Mel Gibson de hace 20 años? ¿Terminaste viéndola?
Sí.
Sí la viste, ¿verdad? Porque es tan difícil voltear a ver algo que tienes que reconocerte que tú estás implicado. El obispo este norteamericano muy famoso, Barrón, decía en una de sus predicaciones ahora en la semana, decía: tenemos que descubrir lo que han descubierto en otras épocas, que si ahorita Jesús viniera a la tierra y se expresara, lo volveríamos a matar, sin ningún miramiento. Haríamos exactamente lo mismo. Y nosotros tenemos mucha dificultad para entrar en la dinámica de ver la pasión, de ver, porque sabemos que estamos implícitos, porque están muriendo por cosas tuyas, por cosas mías, por nuestras llagas. Por sus llagas hemos sido curados. Cargaba sobre él nuestras culpas y nuestros pecados. O sea, seguimos siendo pecadores. O sea, la raza no se cambia. Por más que disfraces un chihuahueño de Doberman, aunque lo pintes de negro y le pintes un antifaz, le vas a ver la raza. Nosotros somos esa raza, ¿verdad? ¿Cómo les dice? ¿Cómo les dice Juan el Bautista cuando van a visitar los fariseos y los enviados allá del Sanedrín? Raza de víboras. O sea, prácticamente les terminó diciendo demonios. O sea, ustedes no vienen por nada bueno. Y qué terrible que hayan personas así. O sea, por eso cuando alguien dice es que me siento mal por haber hecho aquello, qué maravilla que te sientas mal. El remordimiento es una de las grandes gracias que el Espíritu Santo concede, porque lo primero que hace, la primera acción del Espíritu Santo es dar conocimiento de pecado. Si tú obras pecados a diestra y siniestra y no experimentas nada que te remueva el corazón, aunque le pongamos una frasecita camuflajeada, es que amanecí con cruda moral. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Hermano, más moderada la reacción. La cruda moral no es otra cosa más que el remordimiento de lo que hiciste. Pero si tú no sientes remordimiento, por eso decía San Juan María Vianney que aquella persona que ya no tiene tentaciones ya está perdido, pues, porque ya no. La tentación es una forma tangible de descubrir que estamos en la lucha. Tienes tentaciones, fíjate qué curioso, nadie habla de sus tentaciones, todo el mundo las esconde, todo el mundo se comporta muy sigiloso respecto a estas actitudes donde tú consideras la posibilidad de pecar. Eso es una tentación, la posibilidad de pecar. Sin embargo, si yo te pregunto de tus pecados, en una plática de confianza, a lo mejor hasta me los dirías o me te los diría. Pero las tentaciones no, porque los pecados están en el pasado. Y la tentación siempre es la jugada del presente para volverte a hacer caer. A eso se dedica el demonio. ¿Cómo se llama el demonio? El tentador. ¿El tentador? El tentador está buscando dónde te hago caer, dónde te pongo la trampa para que dejes de entrar por la puerta que te corresponde. El pecado es brincar por la puerta inapropiada. Entrar por donde está el Señor es entrar a la paz. Pero, ¿se acuerdan del planteamiento del inicio? ¿Por qué a veces la paz no te atrae? ¿Por qué no? ¿Por qué prefieres? ¿Por qué hay personas que prefieren el ruido al silencio? La carcajada a estar serenados. La super macroactividad que la... ¿Qué palabra uso? Estamos muy acostumbrados a la adrenalina. Estamos muy acostumbrados. Somos la generación del cortisol. Siempre andamos... tenemos un estado nervioso excitado. Así vivimos. Pero esto no permite que vivamos apropiadamente. Entonces, es el planteamiento original. Pudiendo vivir bien, la luz vino a los hombres, la luz vino a las tinieblas y las tinieblas la rechazaron. Y fíjense que prácticamente vencer la luz es imposible. Si apagamos las luces, si prendemos un encendedor, si prendemos la luz del celular es más fuerte que todo el salón de la oscuridad. Pero la oscuridad se quiere mantener así, porque sus obras, dice la Escritura, eran malas. Por eso el gran poder de la información, el gran poder de denunciar a una persona, el gran poder de tener, mira, lo filmaron. ¿Cuál es el gran poder de la isla Einstein, verdad? Manejado por gobiernos, los secretos, porque llevaban a las grandes personalidades de todos los países como si fuera un glamour donde te invito, pero los captaban en video haciendo atrocidades. Ya lo tenían como evidencia entonces. Aquí está la evidencia de que el día de mañana que tú no accedas a una petición específica, pues hacemos público, ¿verdad?
¿Cómo se dice?
Entonces, sí vivimos una época complicada. Fíjense lo que dice San Pablo. Siempre han sido así las épocas, pero ahora nosotros ahora jugamos un papel donde, si somos la última generación de creyentes y verdaderamente creemos que Jesús es el Mesías, que murió y resucitó por nosotros para salvarnos, pero no se ve reflejado en una forma de vida, pues esta dualidad nos hace más partícipes de la deshonestidad y de la rebelión que de la redención. Pareciera que nomás hubiera dos sopas, ¿sí? O eres de los redimidos o eres de los reprobados. Así se les llama a los demonios, ¿no? Los reprobados. ¿Cómo? No. Se me fue la... Reprobos. Gracias, estaba mal puesto el acento. Los reprobos, los que ya quedaron en una rebelión permanente. ¿Por qué el demonio no se convierte? ¿Por qué el demonio no cambia de vida? ¿Por qué el demonio, sabiendo que se ha perdido el cielo y milenio tras milenio corrobora, ¿verdad?, que el lugar que él tenía en el cielo no tiene comparación con la miseria y el terrible sufrimiento que tienen los demonios? Porque prefieren ostentarse en su orgullo, ostentarse en su rebelión. A veces tenemos que hacer de nuestra cabeza, ¿verdad? Tenemos que hacer un estado anímico antagónico a algo si queremos permanecer divididos. Yo recuerdo una anécdota de una pareja, que esta pareja se había sufrido una infidelidad y era muy amigo de un sacerdote, eran muy muy amigos los tres, y a la hora de que hubo este quebranto inexplicable para el muchacho, lo que estaba pasando en su vida, ella desarrolló un odio terrible hacia esa persona, hacia su cónyuge. Y cuando lo confrontaba el sacerdote, le decía a él: es que el día que deje de odiarte, te va a tener que amar. O sea, se ostenta en su odio para mantener su postura, porque no quiere reconocer lo que vivió. Entonces, mientras lo justifica, te puede odiar y puede seguir viviendo lo que esa persona quiere. Volvemos a lo mismo, no somos capaces de voltear a ver la serpiente, que es la causa de la mordedura, de lo que estamos sufriendo en el desierto. No queremos voltear a ver a Jesús crucificado, porque es demasiado doloroso, demasiado impactante, es demasiado extremo. Sin embargo, no hay mejor definición de pecado, no hay mejor expresión que defina el pecado que Jesús crucificado. Dice el himno de Santo Tomás de Aquino, dice que dichoso, como dice, feliz pecado, feliz la culpa que mereció tal redentor. O sea, ¿de qué tamaño es el pecado que tuvo que derramar Jesús hasta la última sangre? ¿Qué dice San Pedro en la segunda carta del día de ayer, cuarta semana de Pascua? Dice: hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes. Voy a brincarme un pedacito, no voy a leer ese pedacito, voy a leer lo que sigue para dejarlo al final. Soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes es cosa agradable a los ojos de Dios. Me brinqué un pedacito, ¿eh? Soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes es cosa agradable a los ojos de Dios. Ahora sí voy a decir el pedacito que me brinqué: por hacer el bien. Soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable. Podemos parafrasearlo: es cosa agradable para Dios el sufrimiento que un ser humano tiene por el pecado. ¿Es una ofrenda?
No.
Dios mío, me está llevando pifas, decimos, ¿verdad? Me está yendo re mal con todo. ¿Por qué me haces esto? Soportar el sufrimiento por hacer el bien. Ahora, no sé si alguna vez has hecho esta clase de examen de conciencia, pero se los voy a dejar de tarea, sobre todo a los que se toman en serio su vida espiritual. hagan un análisis de los momentos de mayor sufrimiento que ha habido en su vida. Mayores pérdidas, mayores sufrimientos, mayores tragedias. Y descubran, porque siempre aparece, y es muy duro esto, es muy duro, cuando descubres que el elemento del pecado está presente. Entonces te das cuenta que esa dosis de sufrimiento tan tremenda que viviste, tú tienes una responsabilidad. Hay un elemento de pecado, hay un elemento de rebeldía, hay un elemento de soberbia, hay un elemento de sordura, de sordera, de ceguez, hay un elemento de desprecio. Pero se necesita, y no lo tienes que compartir con nadie, es algo muy privado, pero reconocer estos años y años de sufrimiento de esta relación, de esta economía, de esta salud, años y años de sufrimiento derivados de algo que no hiciste bien. Salud. Entonces, soportar con paciencia. La paciencia es un don. Hay algunos que la tenemos en forma natural, se nos da, ¿sí? Somos un ejemplo de virtud, ¿verdad? Pero, y si no, pues no naces con todo, ¿verdad? En la vida. Tienes que construir lo que no sirve, lo que no tienes, lo que no funciona. Cristo sufrió por ustedes y así les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Y aquí viene otra vez esta propuesta que al ser humano le causa tanta controversia. Entonces, el sufrimiento sí es un camino. El sufrimiento sí es un camino que produce buenos frutos. Pues mira, no lo hagamos trágico. El sufrimiento de una mamá por sacar adelante un hijo, y todavía cuando el hijo es problemático, y de repente, a base de oración, de sacrificio, de trabajo, una Santa Mónica con un San Agustín, para que no pensemos en el vecino, ¿verdad? Sí vale la pena. Ahora, un marido tan batalloso, tan conflictivo como ese, como el que tuvo ella, que tardó 15 años para convertir al hijo, pero 40 para convertir al cónyuge, ¿verdad? Era un hombre pagano, vulgar, corriente, y terminó los últimos años de su vida muy apropiadamente, ¿verdad? 40 años es otra generación de mujeres, ¿verdad? Yo no sé si hoy en día quede alguna que sea capaz de interceder y de sufrir para que el marido se componga 40 años, ¿verdad? Pero se logran. El sufrimiento tiene su valor como moneda de cambio en la redención. Sino porque Jesús optó, porque el Padre envía a su Hijo a morir por los pecados. Porque la trama para deshacer un delito tenía que haber un derramamiento de sangre. O sea, porque el sacrificio instituido desde la antigua alianza del sacrificio del cordero. ¿Por qué matar un cordero? ¿Por qué en la noche en la que iba a pasar el ángel exterminador en Egipto, ¿verdad? Y que iba a acabar con todos los primogénitos, la única manera de salvarte era matas un cordero y embarras las puertas y los marcos con su sangre. Porque cuando hay sangre de por medio, cuando hay sangre de por medio, es cuando hay lucha de verdad. Cuando alguien llega a derramar su sangre por amor a alguien, por luchar por una virtud, por un valor, por defender un inocente, y llegas a derramar tu sangre. En una de las revelaciones, si no estoy equivocado, de María Sima, había un ahí en Suecia, no me acuerdo, había un chico muy mal portado y pues era un muchacho vulgar ahí, enredoso, y de repente un día, no sé cómo estuvo, ahí en esa región montañosa se sufrían aludes y eran muy peligrosos, ¿no? Entonces de repente, no sé cómo está la experiencia, que le revelan a María Sima que que ese muchacho esté en el cielo y brinca ella, pero ¿cómo? ¿Verdad? Si era un bagazo, ¿verdad? Diríamos hoy en nuestros días, ¿verdad? Sí, porque cuando yo que la luz venía, salió corriendo a proteger a su vecina que estaba ahí frágil y trató de hacerlo y se murieron los dos, pero se murió, entregó su vida con eso. Digo, no vas a tener tanta suerte como para que en un momento de tu vida de carácter extraordinario, heroico, entregues tu vida por alguien. A nosotros nos toca el denominado martirio blanco, ¿verdad? Todos los días sufrir con paciencia los defectos de los demás, soportarlos, interceder, callar, ¿verdad? Es todo un trabajo cotidiano. Somos piedras muy duras, somos hechos de granito, es mucho golpecito para que se vaya haciendo el formato apropiado, ¿verdad? ¿Qué le pasa a Pedro? Pedro, con tantos enredos que tenía, con tantas formas de hablar, con tantos ímpetus, con tantas maneras, y en la primera lectura se para en el templo el día de Pentecostés, junto con toda una multitud gigantesca, 3,000 personas enfrente, y hace que volteen a ver, usando el mismo ejemplo analógico en el desierto, hace que volteen a ver la serpiente. Si se entiende lo que quiero decir, sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Esto no lo habían crucificado. Ninguno de ellos era romano, ninguno de ellos seguramente fue de los que gritó, manipulados y conducidos por el Sanedrín en el momento de generarle el conflicto político tan grave que se le generó a Pilato. Ninguno de estos. Sin embargo, dice, estas palabras les llegaron al corazón. O sea, cuando tú reconoces que tú has sido culpable, cuando entras de repente a un marco de ejercicios espirituales y empiezas, aún jóvenes, ¿eh? Hay algunos ejercicios espirituales muy interesantes para jóvenes, y les empiezan a plantear paulatinamente, a ver, no respondiste de esta manera, no maltrataste de esta forma a tus hermanos, a tus padres. No sé si a ti te ha pasado que de repente le pides al Señor, dame la oportunidad de corregir, de cambiar, de arrepentirme de los pecados, y de repente te vienen y te aparecen escenas de cuando eras niño. El maltrato, por ejemplo, que pudo haber habido con algún hermano, y tú crees que, pues que ya ahora de grandecito ya no eres tan, no estás tan piratón, tan rarón, y que sí, más o menos, mira, haces tus obras de caridad y funcionas y te tocas el corazón para dos, tres. No, y de repente entiendes lo que realmente traes, y que muchos a veces en el fondo pareciera que somos nada más un camuflaje de bondad, un camuflaje de cristiano, un camuflaje de discípulo. Nos cae la consigna que Jesús tenía, ¿no? Aquella vez que dice a los fariseos, a ustedes les gusta caminar por las plazas, les gusta ensanchar las filatelias. Las filatelias eran esos como cueritos negros que se enredaban alrededor del brazo, como en una actitud de soy tu esclavo, soy tuyo, Señor, pero se iban hilvanando, digámoslo de esa manera, conforme iban rezando. Entonces, pero si tú las hacías gruesas, se notaba mucho, pues. Entonces, les gusta ensanchar las filatelias, se las ponían en los brazos, en los antebrazos, y cualquiera veía entonces que estaba en oración. Les gusta que les llamen maestros. O sea, una pantomima de creyentes, pues. Una pantomima. A los que les gusta la lucha libre, o les gustaba la lucha libre, ¿verdad? No sé si alguna vez recuerdas cuál es la trama de la lucha libre. Son artistas del conflicto, artistas del combate. Pero no es un combate real. Es un combate convenido, artístico, dentro del marco de la rudeza y de los riesgos que implica y de los muchas cosas que tienen que aprender a hacer. Pero los golpes son ficticios, las cachetadas son ficticias, aunque de vez en cuando se les bota el chango como a todos, ¿verdad? Pero es un arte, y a nivel internacional es un arte, aunque vuele 5 metros y le caiga arriba y lo voltee y lo... Pero es una pantomima. O sea, es un verdadero combate convenido. No digo que no pase eso en el box, no digo que pase eso en los partidos de los altos marcos deportivos del mundo, en el básquet, en el base, en el fútbol. No digo que no se puedan arreglar y sean pantomimas los juegos. Pero va a llegar un momento en el que cuando lleguemos al juicio final, todo esto no va a haber más que una sola cosa, ¿no? ¿Se acuerdan que Jesús dice cómo va a ser el juicio final? En una de sus predicaciones dice que va a poner a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y les va a decir, o sea, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, preso, me visitaste, enfermo, fuiste conmigo, ¿verdad? Y van a preguntarle los de la derecha, ¿cuándo te vimos así? Cuando lo hiciste con el más pequeño. Vengan, benditos de mi Padre, a gozar de lo que se les ha preparado desde el principio de la creación. Y volteará a los de la izquierda, a los cabritos. Oigan, vayan ustedes malditos al fuego eterno, porque tuve hambre, sed, desnudo, y no hiciste nada. O sea, la causa de la condenación es espantosa. Es no hacer lo que teníamos que hacer. Es no haber hecho nada. No hay nada más absurdo y poco estratégico que la forma de conducirse del rico epulón con el pobre mendigo afuera, Lázaro, que lo único que tenía que haber hecho, y voy a decirlo de una manera horrible, era juntar las sobras de lo que caía de la mesa y dárselas. Llévenle un plato de sobras a Lázaro allá afuera, leproso. Digo, le podría haber mandado un plato de primer nivel, pero Lázaro no aspiraba más que a llenarse con lo que caía, como un perro, lo que caía de las sobras. A veces no nos hemos dado cuenta las riquezas que Dios nos ha concedido en múltiples áreas de nuestra vida que podrían hacer a los demás de sus vidas algo completamente diferente. Piensa inclusive en cosas tan subjetivas como la seguridad personal. Hay gente que vive en una agonía de incertidumbre, de inseguridades, de flaqueza en sus decisiones. Y tú tienes el don de ser una persona firme, clara, no te enredes. Y basta con que hables un momento con esa persona y esa persona la restableces, haz de cuenta que le picas el botoncito y vuelve a funcionar bien. Es como si le dieras un plato de comida, porque las hambres de hoy en día no son precisamente las hambres del pasado. Recordemos la evolución maravillosa que ha habido en nuestras sociedades modernas a partir de los años 1850, 1870, con las revoluciones industriales. Cambió la economía de los pueblos. Antes no había para comer. Por siglos y siglos y siglos, la escasez de alimentos fue una constante. A partir de los últimos 150 años, prácticamente el mundo aprendió, mediante un sistema económico diferente, a producir, almacenar, a guardar, a conservar. Hubo la centralización, la industrialización, los aglomeramientos de individuos, las secciones, lo urbano, lo rural, lo agrícola, lo comercial, y empezó, o sea, prácticamente ni un indigente de los más dramáticos que tú veas allá afuera lo vas a ver hambreado de más. Me tocó conocer a una persona hace muchos años, creo que a alguno de ustedes aquí les tocó conocer, que vivió 30 años comiendo basura, y a los 50 y tantos años se estaba muriendo. Muchas veces estuvo a punto de morirse, en drogas, en navajeado, abandonado, y vivió en la calle. Dormían en cuevas, aquí en Obregón, en cuevas en la tierra, para soportar el frío. Me llegó a decir en dónde, una cosa así, una vida, dices tú, una vida de aborigen en medio de nuestro pueblo, ¿no? Pero ni un solo día de su vida se la pasó sin comer, como muchas otras culturas de otras épocas, ¿verdad? Y uno de los datos curiosos, porque yo nunca lo volví a ver a este hombre, pero era una cosa impresionante su manera extraordinaria de expresarse y de lograr generar la empatía en el público que lo escuchaba. Y me tocó predicar con él en la cárcel. Y dice que de repente un día lo llevan casi muerto, lo llevan a un grupo, oran por él, y a partir de ese día, ¡pum!, cambia su vida. Cambia su vida, se regenera, el tipo era bien parecido, se casa, tiene hijos, o sea, le da un giro a la vida. Tú dices, no es posible. O sea, ¿a qué equivaldría en ti y en mí un cambio de vida en proporción a lo que él hizo? Él estaba en menos cero, menos 30, y llegó a 50, 60. ¿A qué equivaldría en ti, que estás en 20, en 30, en 40, no sé, a qué equivaldría llegar? Pero uno de sus datos curiosos es que él se paraba todavía, ya una persona adulta, ya respetable, trabajadora, se sentaba a la mesa, tenedor, cuchillo con sus hijos, pero dice que de repente se paraba enseguida en tapa de la basura y sabía cómo darle la patadita para saber qué había. O sea, con la pura patadita que le daba al tambo de la basura, sabía si había lo que comer o no. Digo, son historias, ¿verdad?, que tenemos que aprender a oírlas y reconocer que todos tenemos una parte de lo que los demás necesitan. Hace un momento en el Sagrario, en el Santísimo, se levantó una persona y se despidió de mí al salir. La despedida fue de 2 segundos y medio, 1 segundo y medio. Pero me dijo algo que dije yo, a la torre, ¿qué es esto? Algo tan sencillo, pero es la dosis exacta que el corazón requería en ese momento. Y volteas a ver al Señor y dices, qué pesado estás, ¿verdad? Qué pesado estás, porque al fin y al cabo no se mueve nada, y menos en tu área, ¿verdad? No se mueve nada si tú no lo propicias, pues. Pero, ¿cuál es la dosis que requiere el otro? La dosis donde está necesitado. Si tú eres de los que necesita cómo vestirse, de los que necesita libertad, está atrapado, encarcelado, el que necesita salud, o sea, ¿cuántos medios tenemos para llegar a otros con lo que tenemos nosotros? No más por lo que tú ya tienes, inclusive como algo de personalidad, algo natural, ¿verdad? Yo creo que es muy importante que... les estaba poniendo el ejemplo de cómo iba a ser el juicio final, ¿no? Entonces estaban las ovejas a la derecha, ¿verdad? Si se fijan que hay pocas ovejas a la derecha y hay muchos cabritos, la zona de los cabritos siempre está muy llena, no sé por qué, ¿verdad? Pero, ¿y cómo se va a llevar a cabo el juicio? Fíjense, el juicio se va a llevar a cabo de una manera muy sencilla, porque dice así: a este le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz, y él le llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. O sea, aquí no hay una salvación de montones. Aquí hay una salvación y una redención obrada en forma extraordinariamente natural por cada una. Les llama por su nombre. Y la que se sabe identificada por esa voz sale. En eso va a consistir la salvación. Adolfo, así va a reconocer la voz. Si la voz del Señor es una voz extraña, no la va a reconocer. Y ante el Sagrario hacía yo esta como pequeña lista de características, pensando inclusive en el ejemplo concreto de alguien que tiene ovejas, ¿verdad? Que alguien que pastorea ovejas de una u otra manera, en forma más tecnificada o menos. Bueno, ¿cuál es la característica de alguien que voltea a saber a alguien que se dedica a esto? Y dices tú, ese es bueno para esa chamba. Ese sí sabe ser pastor. Sí le confiarían las ovejas. No descuida ninguna. El que no es buen pastor puede atender en general a todos. ¡Ey! Se está muriendo la de la orilla, la de allá. ¿Qué importa? Lo que importa son... Este pastor es muy extraño, ¿eh? Si tú te consiguieras alguien así en tu casa, para pareja, para hijo, para trabajador, uy, imagínate, alguien que es capaz de resguardar las 99 y irse a buscar a la que está perdida, una perdida. En la vida práctica nadie dejaría las 99 para ir a buscar a una, y sin embargo no estaríamos aquí si no hubieran ido por nosotros, ¿verdad? Cada una requiere atención especial. El buen pastor cuida en lo individual, se da cuenta si algo anda mal, se da cuenta si las ovejas no lo siguen. Si una oveja no le sigue, tiene que ir a ver por qué no lo sigue, qué está pasando. A lo mejor trae un lobo atrás que la trae cocida, que no la deja moverse. Si reconocen su voz, las hace sentir seguras, no le temen, confían en él. ¿Sí? Hay que sentarse enfrente del Santísimo y decirle lo mismo. A ver, ¿eres de fiar? Entonces, seguramente te va a contestar. Seguramente te va a contestar. Dime cuándo te he fallado. Y a ver, encuéntrale cuándo te ha fallado. A veces pensamos que nos falla cuando no hace lo que nosotros queremos. Pero eso que nosotros queremos muchas veces es una requerimos de una compostura de algo que nosotros mismos descompusimos. Dios mío, repara la pared, ve el boquetón que tiene ahí. Pues sí, pero te acabas de estrellar ahí, tú hiciste el boquete. Pero te estoy pidiendo que la repares. Pero esa no es la chamba, pues. Reparte la herencia. Que me toque la herencia. ¿Se acuerdan de aquellos muchachos? Dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. ¿Quién me ha puesto a mí para repartir herencias? Cuídense de toda avaricia, ¿eh? Y saca ese ejemplo. No las olvida nunca. El buen pastor nunca olvida sus ovejas. Nunca las olvida. No se le pierden. Y si sucede, las busca. El buen pastor da la vida peleando contra los enemigos de las ovejas. O sea, tú tienes enemigos de la salvación. ¿Tienes enemigos de tu salvación? Hay que identificar quiénes son tus enemigos. No puedes andar por la calle sin saber cuáles son los enemigos de tu salvación. ¿La impaciencia puede ser un enemigo de la salvación? La falta de fe, las malas compañías, cuidado, ¿esto puede ser un enemigo de la salvación?
Sí.
Oye, qué curioso, ¿verdad? Por eso yo siempre le pongo una funda que tape la manzanita mordida por la medalla de San Benito, ¿verdad? Cruzante sit mihi luz, non drago sit mihi dux. Que la cruz sea mi luz, que el dragón no sea mi guía. Uy, porque el dragón es experto en camuflaje. Termino. Camina adelante, las guía, las dirige, las alimenta, les procura calor, seguridad. El rebaño, aunque sea pequeño, no pasa desapercibido. El Señor, si ustedes quieren saber qué le atrae a Dios en forma inequívoca y maravillosa, lean el Magnificat de la Virgen María. ¿Por qué ha mirado? De su esclava. El Señor tiene una extraña, voy a decirlo así porque el mundo se impacta con lo grande, pero el Dios del universo tiene esta cosa maravillosa de fijarse en lo pequeño. Por eso en las comunidades hay que estar muy atenta de la gente pequeñita, de la gente sencilla, de la gente que aparentemente no resaltan. Dios, y fíjense en su vida de virtud, pasan los años, su fidelidad. El glamour no está en las prioridades de atención del Señor. Tiene ese destello especial, sabe ver el brillo de lo pequeñito. Al pastor se le han asignado las ovejas. ¿Se acuerdan que Jesús un día argumentó esto? Argumentó esto. Al Padre le ha parecido bien darles el reino, pequeño rebaño. No teman, pequeño rebaño. Al Padre le ha parecido bien darles el reino. O sea, aunque seamos así, ¿pero qué vamos a andar haciendo en el cielo nosotros? Hoy llenos de mediocridades y de enredos. Al padre le pareció bien. ¿Así? Porque pues es como el que tiene muchos niños, ¿verdad? Y voltea a ver y es, y todo el mundo se fija en el guapo y todo el mundo besuquea al niño guapo y aquí él está medio Federico, pero te das cuenta que ese panzoncito tiene lo suyo, ¿verdad? Como se me sale la sopa. Y lo último, yo los envío como ovejas en medio de lobos. O sea, así está la cosa, ¿no? O sea, yo mañana voy a andar ahí en medio de... Digo, son lobos chiquitos, ¿no? En edad y todo, pero si no tienen en su corazón el Espíritu de Dios, no son de Dios. Punto. Y dice así, no, fíjate lo que es, una oveja es el único animal que no tiene un recurso de defensa. El que llegue le puede hacer daño. Por eso, el único recurso de defensa de la oveja es el pastor. Entonces nos vamos a ver muy mal si como ovejas pretendemos salir avantes y triunfar en esta jungla sin el pastor. Al revés, estando con él, defiéndeme tú, ampárame tú, cuídame tú. Yo no, cualquiera llega. Ahora con la cantidad de cámaras en todos lados, llega un animal de cualquier índole, cualquier depredador, se lleva la oveja. Así, se la lleva. Nosotros somos como las ovejas, ¿eh? Y somos como esas ovejas que andaban como perdidas sin pastor. En esta época está lleno de ovejas sin pastor. Urge señalarles para que no anden como huérfanas, que tengan un pastor como nosotros y que haya un solo rebaño y un solo pastor. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bajo tu amparo nos acogemos.
Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Señor San José, terror de los demonios y auxilio a la hora de la muerte.
Amén.
Que Dios los bendiga.